Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Está también Jorge Olivera desde La Habana y Michelle Suárez desde España. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica. Ya se reintegra el señor May Vázquez. Bienvenidos todos y bienvenido él también.
Sí señor, y por supuesto gracias, muchísimas gracias por la sintonía. Aquellos que nos sintonizan pues a esta hora de 8 o 9 de la noche en el horario estelar del programa, a las 12 de la medianoche, recuerden que es la retransmisión del programa, y también nos pueden escuchar a las 10 de la noche a través de Radio Caracol. Por cierto, una persona nos escribe desde Huelta, esto está por la región central del país, que nos escucha muy bien a través de Radio Caracol en Huelta. Nos escribió a través de nuestro correo electrónico las noticias como son rm@gmail.com. Las noticias como son rm@gmail.com. Nos escribe y bueno, pues nos dice que nos escucha. Gracias, gracias por la sintonía a él y a todos los demás. En solamente minutos, ya con Jorge Oliver y Michelle Suárez, tertulia. Y en tertulia, comenzamos hoy hablando de la visita a Cuba de Beniamino Stella, el cardenal italiano que fue nuncio apostólico en La Habana durante un tiempo. Ahora es uno de los colaboradores cercanos del Papa. Está preparando, ayudando a preparar la visita a Cuba que va a realizar su santidad a la isla este año. Y bueno, ha dicho que la visita de Francisco va a dejar huellas, huellas de esperanza y amor en Cuba. También que va a servir, por supuesto, para el acercamiento con Estados Unidos, los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos. También en Venezuela, pues señoras y señores, los cubanos entienden muy bien lo que significa. Ahora hay un control para las medicinas, o sea, para que te den las medicinas o el derecho a comprar las medicinas, también bajo control. Y Venezuela también es el tema que traemos más adelante en el programa, porque hay muchísimas, cuestiones pasando con Venezuela, desde las relaciones con España, con cuestiones con la operación. Han intervenido quirúrgicamente a uno de los presos políticos venezolanos. No se sabe después de la operación qué va a pasar en definitiva con él. Y muchas informaciones. También en Venezuela ahora resulta que, de acuerdo a agencias de prensa, parece que su economía va de mal en peor. Ya lo sabemos, pero los especialistas lo continúan diciendo.
Al cierre les voy a comentar que la operación llamada La Maldición de la Momia, así repito, La Maldición de la Momia, lanzada por las autoridades de Estados Unidos, ha resultado ser toda una bendición para Egipto. Más al cierre.
Bueno, yo comienzo con algo que los cubanos, tanto usted como yo, se van a acordar muchísimo. Voy a utilizar un programa muy famoso de la televisión cubana, una frase muy famosa de la televisión cubana en la década del 60, 70 y los 80. En todas esas épocas los cubanos se van a acordar muy bien, y sobre todo para después entonces caer en el tema que les traigo. Vamos, bye, adelante.
Agamenón.
Señora.
Muy bien, se acuerdan por supuesto de San Nicolás del Peladero. Agamenón era el mayordomo. ¿Y por qué les traigo esto? Señoras y señores, las escuelas de mayordomo no han desaparecido. Hay mayordomos actuales en el siglo XXI. Y por cierto, lo que me llama la atención es que le han cambiado el nombre. Ahora se llaman Personal Assistant Executive. Es decir, asistentes ejecutivos personales, o asistentes personales ejecutivos, o ejecutivos asistentes personales, como le quiera poner el orden usted. Pero lo cierto es que ya no se llaman mayordomos. Dice que es la nueva nomenclatura para definir al mayordomo del siglo XIX, una de las profesiones más requeridas dentro del sector del lujo, y lo dijo Juan de Dios Orozco, consejero delegado de la Escuela Internacional de Mayordomos de Madrid. Escuela Internacional de Mayordomos, dice: trajes impolutos, un excelente cuidado en las formas, una sonrisa permanente y sobre todo un deseo de servir y atender a las necesidades del otro siguen siendo la máxima para ser mayordomo. Según detalla Orozco, escuche esto, Mayo Vázquez, yo en cualquier momento creo que desaparezco como periodista y voy a la Escuela Internacional de Mayordomos. Además, yo mido 6 pies, yo tengo tipo mayordomo, ¿eh? Bueno, pues escuche esto. Según detalla Orozco, el salario mínimo de estos profesionales oscila entre los 35,000 y los 100,000 euros, es decir, pueden llegar a ganar hasta unos $110,000 al año. En el Reino Unido, en una casa con cierta capacidad económica, puede llegar hasta los $184,000 al año. Un mayordomo puede ganar hasta $184,000 al año. Dice: en este trabajo no hay una dedicación parcial. Nos levantamos primero que todo el mundo y nos acostamos después que todo el mundo. Aunque cueste creerlo, en España actualmente hay muchos mayordomos, personas con recursos para hacer la vida más fácil a clientes españoles, chinos, árabes y rusos son los que están pidiendo los mayordomos en España. Dice: hoteles de 5 estrellas, yates y mansiones de lujo son también los que más solicitan el uso de mayordomos. Así que lo tiene el mayordomo. En España existe la Escuela Internacional de Mayordomos de Madrid y ahora le han puesto los Personal Assistant Executive, pero no son otra cosa que mayordomos. Así que de la alcaldesa llamando a Agamenón, el famoso mayordomo de la... De allá de Plutarco, ¿se acuerda el alcalde Plutarco Tuero?
¿Cómo no?
Al mundo moderno, que siguen siendo los mayordomos y cómo ganan dinero los mayordomos.
De acuerdo a esa cuestión, pues a los tiempos, ¿no?
Sí, señor, de acuerdo.
A todo mirando cómo van los tiempos.
Sí, señor.
Antes era mayordomo, ahora no quieren ser mayordomo, pero prácticamente sigue siendo lo mismo.
Sí, sigue siendo lo mismo.
Lo que cambia es el título que de la posición.
Me pregunta Johnny Hilfer si una mujer puede ser mayordoma. Sí lo puede ser. Dice: un oficio de hombres y mujeres invisibles. Así es como lo define Orozco, el director de esta escuela. La mayoría de los mayordomos son hombres. La mayoría son hombres, pero también puede ser de mujeres, de acuerdo a la información, Johnny Hilfer. ¿Está pensando en ser mayordoma, Johnny? Jorge Olivera, saludos, bienvenido al programa.
Bueno, un saludo para ustedes dos, como siempre, para todo el equipo de realización, para mi colega Michel Suárez, allá de España, y para todos los radio oyentes. Y pues sí, amado, oyendo sobre todo este programa, que era uno de mis favoritos, y era una pena que haya desaparecido, que ya hace muchos años, y sobre todo el personaje de la alcaldesa en la inolvidable María de los Ángeles Santana. Realmente, sí, como, y se trata de una oferta muy tentadora. Uh-huh. Lo que sí me parece que será bien exigente a la hora de matricular, ¿no?, en esta especialidad, ¿no?
Me imagino que sí. Michel Suárez creo que sí conoce dónde está la escuela de mayordomos ahí en Madrid. Yo creo que le ha pasado un par de veces por el frente, Michel.
Seguramente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. No lo sé dónde está, pero me imagino que sí, que uno ha pasado caminando por ahí, tomándose una cerveza o algo. La cuestión es que usted ha hecho hoy arqueología televisiva, ¿eh?
Sí, señor. Arqueología televisiva.
Porque hay gente que no tendrá ni idea, ¿no?, de lo que fue San Nicolás del Peladero. Por supuesto, nuestra generación sí. Yo tengo 41 años y toda mi infancia y adolescencia fue los lunes, creo que era, con San Nicolás del Peladero. Pero hay gente de las nuevas generaciones que no saben o que no conocen nada de esto. Y también estaba recordando aquella gran película que se llama El Mayordomo, precisamente, con Forest Whitaker, que incluso fue mayordomo de varios presidentes de Estados Unidos. Y ahí se ve claramente, ¿no?, el papel y la influencia de un personaje de este tipo.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el cardenal italiano Beniamino Stella, colaborador cercano del Papa Francisco, señaló en La Habana que la próxima visita del pontífice a Cuba dejará huellas de esperanza y amor, y confió en que puede impulsar el acercamiento con Estados Unidos, proceso en el que el Papa Francisco actuó como mediador. Stella, que fue nuncio apostólico en la isla entre 1993 y 1999, participó en los preparativos del histórico viaje de Juan Pablo II en 1998, el primero de un papa al país caribeño, que posteriormente también recibió a Benedicto XVI, pero en 2012. Sin embargo, la visita de Francisco se producirá en un momento crucial para Cuba, inmersa en un proceso de restauración de relaciones con Estados Unidos tras más de 50 años de enemistad, un giro diplomático histórico que contó con el apoyo y mediación del Vaticano y del Papa personalmente. Entre tanto, el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, dijo que Francisco, hablando precisamente de la visita, ha tenido una participación muy discreta, pero seria y profunda en este proceso de acercamiento que se está produciendo paso a paso para el mejoramiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El cardenal Ortega destacó, desde el inicio de su pontificado, Francisco ha escogido para sus viajes países que se encuentran en algún proceso de mejoramiento de su situación interna o de las relaciones con otros países, como fue el caso de sus visitas a Sri Lanka, Albania o Filipinas, y también de Cuba. Está cumpliendo con su misión pastoral como pastor, busca la conciliación entre pueblos y que no haya gente descarriada por inequidad, malos tratos, olvido, indiferencia, dijo el cardenal Ortega.
Jorge Olivera, comienzo contigo.
Bueno, indudablemente la visita de su santidad Francisco el próximo venidero septiembre, esto viene a ser como una bendición del proceso que ha iniciado el 17 de diciembre de 2014, cuando ambos presidentes de Cuba y de Estados Unidos anunciaron el relanzamiento, o sea, del proceso este de acercamiento y de la reanudación de lazos diplomáticos. La visita de Francisco no hay que verla sobre todo desde este punto de vista de la parte de las personas que de la sociedad civil alternativa a la oposición, no hay que verla con mucha expectativa. Sobre todo yo, el gobierno cubano, si acaso para la visita tal vez haga algún gesto, como es conocido, como ha ocurrido en otras oportunidades, alguna liberación de presos, alguna otra concesión mínima y yo diría que intrascendente, de acuerdo a la cantidad de cosas que tiene que hacer, que debe hacer el gobierno y que no las hace ni las va a hacer, por lo menos a corto plazo. Y también hay que ver la actitud del clero dentro de la isla, el clero nacional, que no ha tenido la mejor actitud tampoco, sobre todo no ha tomado la equidistancia que debería tener como institución a la hora de mediar en un conflicto entre el gobierno y las fuerzas de las opositoras dentro del país. Es decir que yo veo esto como algo beneficioso, en fin de cuentas, algunas migajas del gobierno, como dije anteriormente, pero no creo que sobrevalorar una visita que realmente no traerá lo que realmente desea y necesita el pueblo cubano, que es la libertad económica, el cambio en lo constitucional, la reforma del Código Penal, la libertad incondicional de los presos políticos, o sea, la amnistía, es decir, una serie de factores que yo estoy convencido que no tendrán solución durante este año 2015.
Hay un párrafo que a mí me gustaría enfatizar en él, o más que un párrafo, unas declaraciones del cardenal cubano Jaime Ortega que me gusta enfatizar en esto. Y es cuando dice la agencia EFE de Noticias, Ortega consideró que el próximo viaje del Papa a Cuba será como la extraordinaria visita de Juan Pablo II en 1998, que inició una etapa nueva en el país y profundizará en un camino nuevo que también el país va a seguir. ¿Hasta dónde el cardenal cubano Jaime Ortega conoce objetivos que no conocemos nosotros? Y más que objetivos, vamos a decir intenciones que lleva el Papa a Cuba. No lo sabemos. No sé si está diciendo esto. Está comparando la visita de Francisco con la de Juan Pablo II, que marcó un antes y un después, no solamente en la iglesia, sino a nivel de pueblo. Quedaron frases que todavía se repiten hoy, 17 años después. Se repiten esas frases todavía. Se repiten que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba, etcétera, muchísimas de esas frases. Así que ¿por qué la compara? No lo sé. ¿Qué sabrá el cardenal? Tampoco lo sé. Lo cierto es que la visita per se de un papa a Cuba es importante desde el punto de vista de la iglesia, desde el punto de vista, digamos, religioso. Ahora, quedan las huellas. Las huellas quedan de acuerdo a cómo se comporte, a lo que diga, a lo que manifieste, a lo que le pida el Papa, tanto a los gobiernos como a la sociedad civil, como al pueblo. Yo creo que ahí está lo importante. Así que la visita como tal, claro que es importante, pero importante también será, después que se vaya, qué dijo, qué dejó el Papa durante su visita a Cuba, y yo creo que eso es lo interesante. Ahora, me llama mucho la atención que el Cardenal Ortega esté ya comparando, o por lo menos se lance a comparar lo que va a ser la visita de Francisco con la que fue la visita de Juan Pablo II en el 98.
Porque seguro Jaime Ortega sabe que en una de sus homilías el Papa Francisco pues va a repetir lo que ha dicho desde Roma y lo que acoge él como lema, pudiéramos decir, del fallecido Juan Pablo II, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Eso fue el mensaje que llevó en el 98 a Cuba el Papa Francisco. Y lo hemos visto, la visita número uno, y así lo vemos nosotros, ¿no? Es una visita pastoral. Va a visitar a los católicos y, por supuesto, dentro de la visita pastoral católica, pues está también el resto del país, ¿no? El cual la Iglesia nunca abandona, porque somos todos hijos de Dios. Hay que también saber destacar cosas importantes que ha ido ganando la Iglesia. Pocos espacios que tuvo y le quitaron, pero gracias a Dios regresaron. Viernes Santo, el día de Navidad, que se celebre o no se celebre, pero lo dan feriado. No era así. La Iglesia Católica cuenta hoy, por ejemplo, con una diócesis en Cienfuegos, con una en Bayamo, con una en Guantánamo, y también ha ido abriendo espacios. Y si mal no recuerdo, creo que durante este tiempo lograron que Camagüey fuera arquidiócesis. Han entrado más sacerdotes, han entrado más religiosas. La Iglesia se ha ido un poco abriendo más. Ahora, el pueblo es la pregunta. ¿Responde a lo que dice la Iglesia? Michel Suárez.
Bueno, usted lo ha dicho, la Iglesia ha ganado espacios. Y la Iglesia no necesariamente son todos los cubanos y la situación favorable, eso es indiscutible, ¿no? Cuando se retire Jaime Ortega, tendremos que hacer un análisis seguramente en el cual habrá puntos buenos y malos. Yo sé hacia dónde se va a girar la balanza, al menos desde mi punto de vista, pero nadie puede negar que Jaime Ortega, cabeza visible de la Iglesia cubana, ha conseguido innumerables cosas para la Iglesia en Cuba. Eso es innegable, ¿no? Usted lo ha retratado muy bien y lo ha descrito muy bien. Pero eso no quiere decir que sea una situación al mismo tiempo favorable para todo el pueblo cubano.
Absolutamente.
Porque una cosa son los intereses de la Iglesia y otro los intereses del Vaticano.
Michel, perdóname, pero ¿qué interés entonces tiene el pueblo de Cuba? ¿Seguir como está o esperar que la Iglesia haga algo por ellos?
Bueno, ese es otro asunto. Ese es otro asunto, porque cuando Jaime Ortega está hablando, yo tampoco tengo información sobre lo que conoce Jaime Ortega de la visita del Papa, pero estoy casi seguro de que Jaime Ortega se está refiriendo a lo mismo que el Cardenal Stella, al deshielo entre Cuba y Estados Unidos, y no a lo que está pasando internamente en el país, como si una cosa fuese a solucionar automáticamente la otra. Y esto tiene mucho que ver con el discurso del gobierno, que es un discurso enfocado únicamente al conflicto con Estados Unidos, como si no hubiese un conflicto mayor, que es entre el régimen de La Habana y el pueblo cubano. Yo me temo que cuando se insiste en deshielo y en todas estas cosas, y en qué va a ser tan grandiosa y tan histórica como la de Juan Pablo II, se están refiriendo precisamente a la posible finalización, al menos en teoría, del conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Sí, es una visita pastoral, pero el Papa va a Cuba a ver el final del conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, más que la visita de Benedicto XVI, que fue a celebrar los 400 años de la Virgen de la Caridad del Cobre, esta es una visita eminentemente política. Esta es una visita a la que no puede quitársele, aparte de lo pastoral y de la alegría para el pueblo católico, no puede quitársele ese componente político, porque el Papa es un político y ha estado en el centro, discretamente, pero en el centro.
Que fue lo mismo que vimos con Juan Pablo II. La carga política de la visita del Papa Juan Pablo II no la podemos descartar.
Ha estado en el centro de la negociación. Y aquí entonces ya respondo a otra de tus preguntas. Yo no creo que el Papa pueda solucionar la situación del pueblo cubano. Los problemas de los cubanos son de los cubanos y somos los únicos responsables de solucionar y de poner en orden nuestro destino. Eso está clarísimo, ¿no? Pero una vez que el Papa entra en este asunto, acepta mediar, entra en el asunto político, lo deseable sería que no se quedara en esa vieja foto. Ya esa es una vieja foto.
Sí, señor.
Y es una vieja foto tanto para los que se oponen al restablecimiento de relaciones, algún sector del exilio, de la oposición interna, como para quienes insisten en que esa es la solución mágica a todos los problemas. Ya esa es la vieja foto. Hay que pasar a lo siguiente. Y lo siguiente es el grave problema que sigue viviendo Cuba.
Claro, yo creo que sin duda la Iglesia, y eso lo sabemos, ¿no?, cuando actúa, actúa para todos, por el mejoramiento de todos, guste o no guste. A mí hay cosas que no me gustan de Jaime Ortega, a mí hay cosas que no me gustan de otro y tal obispo, pero ¿por qué? Porque hay que ver también las cosas positivas que está haciendo la iglesia. Hasta ahora pienso yo, mira, teníamos que haber traído hoy las declaraciones del señor pastor protestante que tiene un puesto en la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Usted leyó lo que ese señor declaró después de regresar de Panamá? Uh-huh. Eso es lapidario, digo yo.
Eso es lo que es bochornoso.
No, bochornoso. ¿Pero quién es? El que representa a la iglesia protestante en Cuba.
Es un miembro del gobierno cubano.
Ah, bueno, vamos. Y nada, hablando de Cuba, ¿Cuba trata de mejorar y Venezuela?
Empeora.
¿Como el cangrejo?
Sí.
Bueno, así ha dicho ahora el gobierno que hay un nuevo sistema gubernamental de control para la entrega de medicinas a pacientes con males crónicos, una iniciativa que genera reservas en el sector farmacéutico en un país donde faltan 6 de cada 10 fármacos para poderlo utilizar, hay que decirlo así, ¿no? Ahora van a implementar un sistema integral que tendrá solamente acceso a 3 enfermedades cardiovasculares, las endocrino y las metabólicas y las enfermedades neurológicas, porque son las 3 primeras causas de enfermedad y mortalidad, así lo ha dicho el ministro de Salud.
Bueno, en Cuba dicen que tratan de mejorar, pero no mejoran. 30 segundos para ti, Jorge Olivera, igual que para Michelle, para concluir. Bueno, hemos perdido a Jorge Olivera, desafortunadamente. Michelle, el tiempo es tuyo.
Bueno, se intenta controlar lo que ellos llaman acaparamiento, que no es otra cosa que la gran deuda que tiene el Estado venezolano con las farmacéuticas y con las productoras, porque no hay divisas. No hay divisas en la quinta potencia petrolera del mundo. Entonces, como en otras situaciones parecidas, se intenta responsabilizar del asunto a las empresas, a las farmacias, a todo el que tiene que ver con la venta y distribución de medicinas, y se implementa un sistema de control. Entonces, hay que registrarse en una farmacia y hay que llevar determinados documentos, y entonces se piden las medicinas a las droguerías una vez que la gente se registra en las farmacias. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? En el sentido de la huella dactilar que se pide en los supermercados y todos estos sistemas para intentar controlar y limitar a lo que tiene acceso o no la población así venezolana mismo, por la carestía tan grave que también en ese sector existe a día de hoy en ese país.
Increíble. Cosa tan grande. Bueno, antes de despedirme, encontré la nota brevemente. Es el reverendo Raúl Suárez y dijo que se sintió la presencia de Dios al participar en los actos de repudio que tuvieron lugar en el marco de la Cumbre de las Américas en Panamá.
Gracias, Jorge Olivera, por estar con nosotros. Gracias, Olivera. Gracias, Michelle Suárez. Una pausa. Regresamos.